Creemos que Gabriel está acosando a un compañero suyo.
¿Acosando?
Lo siento, zanahoria. Ha sido sin querer.
¿Usted ha oído hablar del bullying?
No.
Nosotros también hemos notado que últimamente está un poco raro.
Negar el miedo no hará que desaparezca.
Caco, si yo hoy no puedo hacer nada, es un problema de software que controla la estación.
¡Importa un carajo si es el software o la capa de ozono, joder!
Es un crío, pero sabe cómo hacer daño. Vete a tu habitación y no salgas de ahí.
Por Dios, no me puedo quitar esas imágenes de la cabeza.
Y da igual que tengas una alarma, porque cuando tienes miedo, nadie la oye.
Tengo miedo.
No deberías dejar que te traten así.
Tú lees la Biblia, porque la Biblia dice ojo por ojo.
¿Qué está pasando, Gaby?
A mí lo que me preocupa es no conocer a mi propio hijo.
Ay, mamá, se te va la olla.
¿Por qué no me dices qué es lo que te pasa? Sea lo que sea.
Cita previa con Pilar Socorro. Los sábados a las 5 de la tarde en Radio Exterior.
Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. Después de ese repaso a la actualidad que han realizado nuestros compañeros Beatriz Gajate y Luis Aragón, llegamos nosotros, los del programa Cita Previa. Durante los próximos 40 minutos estaremos hablando de eso que hemos escuchado, el tráiler de la película Cobardes, de la que fueron asesores el profesor Iñaki Piñuel y también la doctora Araceli. Ellos conocían perfectamente los casos que se trataban en la película. Profesor Piñuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque el zanahoria fue un caso real.
El zanahoria es un caso real, como tantísimos casos reales de niños que sufren a diario el terror de ir a estudiar, intentar estudiar en aulas donde se producen toda suerte de violencias, sobre todo psicológicas, y también, por supuesto, violencias y agresiones físicas.
Estamos hablando de bullying, se escribe BULLYNG, una palabra que significa en español...
acoso escolar.
Acoso escolar.
Acoso y violencia escolar.
Intimidación.
Es verdad que decimos bullying por hablar en inglés de los términos pues que tanto nos llenan, pero que se puede perfectamente traducir por acoso y violencia escolar. Hay que decir que, aunque el término bullying refiere o aparenta ser más una violencia física, la mayoría de las violencias que sufren los niños en etapa escolar, por lo menos los datos que nosotros manejamos de nuestros estudios, niños entre 7 y 17 años en la etapa escolar previa a la universitaria, es un tipo de violencia sobre todo de tipo social y psicológico, un tipo de violencia que no deja huella externa, pero que desde luego genera un importantísimo impacto en la salud y en la resistencia psíquica de los niños y niñas que sufren este acoso y violencia escolar.
Bueno, pues esta ha sido nuestra introducción. Son 9 los minutos que pasan de las 5 de la tarde a las 4 en Canarias y las 3 según tiempo universal coordinado. Esto es Radio Exterior de España desde el estudio 212 de la Casa de la Radio en Prado del Rey, Madrid, España. Les saludamos en esta octava edición de Cita Previa, los que hacemos este programa. En control de realización tenemos hoy la suerte de contar con nuestra compañera Rita Sánchez, melena roja al viento y sonrisa siempre presente. En grabaciones hemos tenido a Mercedes García y Jorge Benito y también en la producción a Beatriz Molina. Aquí ante el micrófono, Ricardo Peralta y quien les habla, Pilar Socorro. Pasando lista a nuestros amigos de la red de redes desde internet en nuestra página de Facebook se encuentran ya José Luis Armenta Marcos, José Arelén, José Ignacio Garrido Fernández Pita, que es médico y que atiende habitualmente un balneario. También se encuentra John Andoni desde el País Vasco y todos aquellos que se quieran ir incorporando. Estamos, por ejemplo, José Arelén dice, yo no digo que no, pero creo haberlo explicado, que a los niveles de hoy Siempre hubo quien tenía alguna respuesta inapropiada hacia un profesor. A lo que hemos llegado hoy, creo que no, que igual es que soy muy viejo hablando de la violencia en los colegios. Bueno, iremos desgranando poco a poco el tema. ¿Qué entendemos por bullying escolar, profesor?
El acoso y violencia escolar o bullying es un continuado y deliberado maltrato verbal o modal que recibe un niño o niña en el ámbito de su escuela, su lugar de estudios, y que consiste en una muy variada gama de conductas de humillación, vejación, hostigamiento, amenazas, coacciones, exclusión social y, por supuesto, también agresiones físicas, a veces no muy graves, leves o medianas, que no resultan verdaderamente preocupantes, pero que generan esas pequeñas violencias físicas también, lo mismo que las ofensas o humillaciones y coacciones psicológicas, un terrible impacto en la salud y en la resistencia psicológica del niño. Tanto es así que se empieza a observar muy rápidamente, a partir de que esas conductas se van repitiendo, un daño en su resistencia psíquica, va minando su resistencia psíquica, su autoestima, por supuesto, las ganas de vivir, la felicidad, todo eso desaparece, y convierte la etapa escolar de un niño, de una niña, verdaderamente en un calvario, en un infierno, que muchos adultos quizás recordarán, porque esto es un fenómeno que ha ocurrido, vamos a decirlo así, siempre, aunque muy recientemente le hayamos puesto nombre a estas prácticas inadmisibles. Y claro, cuando después de muchos años los adultos recuerdan aquel periodo donde eran hostigados, se burlaban, se reían, les daban collejas, les excluían, todo eso que para muchos adultos supone un recuerdo muy amargo y verdaderamente traumático, pues todavía hoy lo viven miles, cientos de miles de niños en todo el mundo, y por supuesto también aquí en el Estado español.
Niños que sufren el acoso de sus propios compañeros. Me gustaría que nos hablase del caso de Paula, que es una de esas niñas que sufría acoso por parte de sus compañeros, sufría de ese bullying, como es habitual en los centros educativos, pues se dan cuenta tarde y mal, ¿no? Aquí tenemos un caso de un niño que se siente acosado por sus compañeros, y esta es una grabación real, porque muchos de esos niños que hacen objeto a sus compañeros de bullying, lo que ocurre es que disfrutan grabándolo y colgándolo posteriormente en la red de redes, en internet.
¡Atentado, Fujimori!
¡Uno, dos, tres!
¡A Fujimori!
Eran las palabras que escuchaban reales, es decir, eso ocurría dentro de un centro escolar, y de hecho en YouTube las pueden ver, imágenes que están formando parte de la campaña de UNICEF contra esto, contra el bullying, el acoso escolar, que es nuestro tema de hoy. También tenemos historias terribles que contarles. Tenemos el caso de Paula o el caso de Jeremy, que es conocido por la canción de Pearl Jam. ¿Recuerda el doctor Iñaki Piñuel ese caso? ¿El de Paula?
Bueno, efectivamente, y el caso de Paula, como es habitual en los centros educativos, se produce el síndrome de negación, ¿eh? Ante la víctima, e incluso a veces ante la condena judicial, no solo no rectifican ni piden perdón a las víctimas, sino que además se produce la victimización secundaria, la revictimización. Es muy habitual que lancen contra los niños victimizados y contra sus familias todo tipo de insidias, calumnias, versiones distorsionadas, que tienen que ver con una habitual monotema, y es que efectivamente siempre es lo mismo. Las víctimas algo tienen, algo son, se lo merecen, algo han hecho, ¿no? Bueno, pues en el caso de Paula, me piden los padres de Paula, la niña acosada, contestar estas insidias y falsedades, como hemos también tenido en otros casos. Recientemente el Colegio Amor de Dios de Alcorcón en Madrid ocurrió igual, ante una condena que ha sido ya ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Bueno, pues aún así todavía lanzan a los padres, a las asociaciones de padres contra las familias, intentando colar versiones insidiosas, versiones falsas acerca de la vida personal de esas familias. Es decir, que los niños acosados se encuentran siempre con lo mismo, ¿no? cuando denuncian, cuando piden ayuda, cuando piden que en su centro se tomen medidas de protección sobre esos hijos. Incluso cuando ya los jueces incluso emiten sentencia condenatoria de esos centros por la responsabilidad que ciertamente existe, pues lanzan a todo el entorno contra las víctimas, revictimizándolas. Es algo terrible de vivir, algo que incluso llega a producir un estigma en la familia. Muchas familias, por haber denunciado sus casos, se han tenido que marchar de sus barrios, de sus pequeños pueblos, porque no podían soportar estas situaciones de exclusión.
Habla de revictimizar, es decir, dar culpa a la víctima, es decir, hacer como que aparezca la culpabilidad.
Sí, la victimización secundaria es cuando aquellos que debiéramos ser parte de la solución del problema, los psicólogos, los orientadores escolares, los responsables de los centros, en lugar de ayudar a los niños que sufren de violencia y acoso escolar, cargamos contra ellos y les imputamos el ser los responsables o los culpables del propio mal que sufren. Algo así como si intentáramos verificar en ellos déficits, problemas de habilidades, de aptitudes, que justificarían o explicarían por qué los niños que los agreden, que los acosan, que los violentan, lo hacen. Algo que es completamente inadmisible, se basa en un mecanismo psicológico que hemos analizado hace ya bastante tiempo los psicólogos desde los años 60, que se llama el error fundamental o error básico de atribución, que hace un poco creer siempre que las víctimas algo habrán hecho para merecerlo.
Basel, 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 Zetapú, Zetapú, yeah, 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 es el último de la fila, de la fila, de la fila, porque se queda en el rincón, el rincón, yeah, que reparte, la rabia me consume, ya nadie le pondrá freno. Falta de valores fue comiéndome el terreno, estoy enfermo, el golpe los silencia, los deja boquiabiertos, la ciencia que conozco es fuerza y vivo de lamentos ajenos, ardillos son escoria, nacidos para darme gloria, sois el oxígeno, poderos es mi forma, así demuestro mi grandeza, soy quien dicta la norma en la partida y tú una pieza, me muevo con los míos, los mayores, señores de estas aulas, el resto sois peones encerrados en mi jaula, soy asesino en ciernes, si llego nadie habla, se callan, me temen, acatan, todo a rajatabla. Si funciono, basto yo pa' dirigirlo todo. Si me caes mal, tu paso por mi clase será incómodo. Tu apodo será conocido por toda la gente. Profesorado ausente garantiza mi excelente. Soy el ojo derecho de las crías que tú amas. Jamás sueñes con lo que no puedes. Llórale a tu mamá y cuéntale cómo su hijo es un fracasado. Un ojo amoratado es poco, antes ya me han expulsado. Volveré seguro, seré tu sombra en pasillos, fumando unos pitillos con colegas en el patio. Los novillos son jerseys y tenemos el mando, es tan sencillo molestar al desgarbado y blando, que ando viendo a cuál le toca. Mi fama de mami, maldad se crece, soy el rey de tal ejército. Te robaré el almuerzo, tengo un miedo aterrador en mi interior que no se nota. El universo entero busca mi derrota y pienso que para hacerme notar he de aplastar al indefenso. Indefenso.
Llega el calor y mis ojos son de invierno, tu glamour de amigo. Lucha por hoy, olvida el ayer, pero suena el timbre de clase, soy el plato preferido.
Es la música, el rap es la música elegida para la mayoría de los chicos que están con estas historias de bullying. Muchos de ellos son revictimizados, como dice nuestro invitado, nuestro protagonista en el programa. Ya sabes que la principal estrella eres tú. Nos puedes enviar tu correo electrónico a través de citaprevia@rtve.es o bien puedes participar en nuestro Facebook, en Pilar Socorro, ya están muchos con nosotros, o en Twenty, o también en Twitter en @PilarSocorro. Ahí está José Carlos Ramos, por ejemplo, Esteban Rodrigo y CDF Pilar Socorro, además de José Carlos Alberto, siguiendo el programa. Por cierto, que Bonnie and Clyde nos dice que Manu Leguineche, ese magnífico escritor que gusta de nuestro programa y lo sigue habitualmente. Para nosotros un enorme placer. Vamos ahora con cómo se trata la información. Ya saben que hacemos un programa desde España para todo el mundo. Iñaki Piñuel, le ayudo a comprender mejor el fenómeno universal. ¿Le parece que escuchemos un fragmento de un informativo de México?
Por supuesto, faltaría más.
Escuchamos.
Esta historia que le vamos a presentar es un claro ejemplo de hasta dónde puede llegar la situación extrema de bullying, este maltrato escolar al que son sujetos muchos niños en sus escuelas, en sus salones. El niño, como en algunos linchamientos que hemos visto en algunas, la sociedad se está tratando de hacer justicia por su propia mano. Esta es una historia.
Y ese es otro caso como el de los alimentos chatarra en las escuelas, de cómo los legisladores federales o estatales de cada una de las entidades de la República no han hecho nada. No han entrado al tema de raíz para hacer algo y evitar y detener el famoso bullying. Vea usted hasta dónde llegó el tema allá en el estado de Coahuila.
Un caso de bullying se presentó en Saltillo, pues un joven de secundaria, cansado de los maltratos de sus compañeros, apuñaló a uno de ellos. Los hechos se presentaron en la secundaria técnica número 66, ubicada en la calle de Calixto y Hércules, de la colonia Satélite Norte. En el patio de la escuela, tres estudiantes de primero de secundaria agredieron física y verbalmente a un joven, quien solo dijo llamarse Jesús, de 15 años de edad. Sin embargo, tomó un cuchillo cortándole el cuello a uno de sus agresores y de forma inmediata huyó del lugar. Uno de los maestros de la institución lo alcanzó, llamando a la policía municipal para que lo detuvieran. Por otra parte, paramédicos del Cuerpo de Bomberos de la Estación Norte brindaron los primeros auxilios a Luis Gerardo Alonso, de 15 años de edad, quien recibió una herida de 6 centímetros en el cuello, producida por arma blanca, y lo trasladaron hasta el hospital universitario. Su agresor comenta que ya estaba cansado de los maltratos de sus compañeros.
Saliendo del salón, cuando de repente me tiraron los trancados.
¿Te atacaron tres compañeros tuyos? ¿Los conoces?
No, no los conozco.
¿Te molesta? Te molesta. ¿Y qué pensaste hoy? ¿Qué pensaste?
No, pues no sé, pues.
¿No lo pensaste cuando...? No. ¿De dónde sacaste el cuchillo?
Me encontré tirado cuando me caí.
¿Estaba tirado?
¿En dónde estaba tirado?
En el piso del... ¿cómo se llama?
Te molestaban mucho, ¿no? Me comentabas.
Sí, desde que estaba en primero.
¿Desde que estás en primero? ¿Ahorita en qué año estás?
En segundo.
En segundo.
Para RCG, con imágenes e información de Alejandro Martínez.
Fíjese usted aquí las preguntas respecto a este caso. ¿Qué hacía un niño de secundaria con un cuchillo en su mochila? ¿Dónde están los controles de la escuela? ¿Dónde está la responsabilidad de la autoridad?
Y es que la autoridad es la que no ha hecho nada. ¿Qué va a pasar con este joven? A lo más que vaya a llegar el asunto es acusado por lesiones, pero siendo víctima van a detener el bullying en su contra. Hay legislación, hay leyes, hay normas, hay a dónde acudir, existe tipificado. Y además, fíjese usted, le comentaba yo a Marta en el corte, ¿qué clase de país tenemos, qué clase de ciudades donde un joven, un niño de esa edad, lo llevan amarrado con las esposas a un agujero de la pick-up, como un perro? O como un bulto de algo. Imagínense nada más qué país. Que no hay una patrulla donde se le espose, se le ponga adentro y se le lleve ante la autoridad. Esas son las instituciones, las policías. Ese es el país que tenemos.
Así es, la justicia.
Pues es un caso que recuerda al de Columbine, efectivamente, de eso estábamos hablando. Es un joven que se vio impelido a agredir a sus compañeros con un arma blanca. Él dice que se la encontró en el suelo, pero realmente, ¿qué es lo que ocurre para que un chico llegue a ese extremo de querer agredir a sus compañeros y poderlos incluso matar?
Pues ocurre, Pilar, que un niño, a base de ser hostigado, acosado frecuentemente en su colegio, pues vive con una sensación de desamparo e indefensión. Por un lado, no se puede escapar. Por otro lado, no se la puede devolver a los agresores porque eso incurriría en faltas o en sanciones y tampoco puede evitar o terminar con esas violencias. Muchas veces yo me lo he encontrado, los niños acosados tienen miedo de sobrereaccionar y eso les lleva a una violencia que en este caso se hacen ellos mismos, porque no es porque no pudieran reaccionar a ese acoso, sino porque son niños mucho más respetuosos con las normas, mucho más integrados, no les parece bien eso de contestar con la misma moneda. Y por tanto, a base de acumular esos incidentes, de acumular el hostigamiento y el acoso, llega un momento que la resistencia llega a su límite y puede haber estos desbordamientos. En casos puntuales, hay que decirlos, la mayoría de los niños acosados entran en indefensión psicológica, entran en problemas graves, cada vez más de autoestima, problemas para rendir, para concentrarse, entran en el terror y la amenaza que para ellos significa ir cada mañana al colegio. Es muy raro que salgan con una navaja o con un arma y agredan a sus agresores, pero en casos límites ha ocurrido. Tú has citado el caso del Instituto Columbine, esa inmensa matanza que se produjo allí, tenía como antecedente, como ya sabemos que toda violencia tiene como antecedente una violencia anterior, en este caso se descubrió que estos dos niños de Columbine eran los frikis oficiales, habían sido acosados, eran insultados, vejados, humillados, excluidos de mil maneras, hacía ya bastantes años, lo cual les había llevado a una retirada paulatina del mundo escolar y a urdir poco a poco una venganza, primero en su mente y finalmente en la realidad, con esa actuación terrible que fue ir matando a tantos y tantos compañeros y finalmente luego quitarse la vida, el Instituto Columbine. Hay que decir que estas cosas, aunque escandalicen a la sociedad, tienen siempre origen en violencias anteriores. Los niños acosados son niños que sufren en silencio, sufren en la indefensión, sufren en la impunidad de los agresores, sufren ante el silencio de los centros educativos que miran hacia otro lado, intentando dar buenas palabras, trivializar, banalizar el acoso, decir que esto siempre ocurrió, decir que esto es cosa de niños, que no hay que darle importancia. Todos son las pésimas, las peores recomendaciones para los casos, que de esta manera se acumulan unos casos y otros, se cronifican en el tiempo y llegan a dar lugar a secuelas terribles, personas que van a crecer ya como adultos tempranamente derrotados, a niños que se hacen adultos pensando que viven en una jungla donde solamente los más fuertes triunfan.
I don't like Mondays, no me gustan los lunes. Es una hermosísima canción de Bottom Rats, un grupo en el que comenzaba Bob Geldof su andadura musical. No me gustan los lunes, y a quién sí criatura debió pensar el inspector de San Diego encargado de interrogar a Brenda Ann Spencer, que con sus dulces 16 añitos se había apostado pocas horas antes en la ventana de su cuarto para estrenar el rifle que le había regalado papi. La Diana, los niños de la escuela de enfrente y sus profesores, dos de ellos murieron en un intento por poner a salvo a los alumnos. 8 niños y un policía resultaron heridos. Era el 29 de junio de 1979. La noticia llegó a oídos de Bob Geldof, líder de Bottom Rats, quien creó la ya mítica I Don't Like Monday. La canción fue absoluto éxito ese mismo año en todo el Reino Unido, toda Europa y, por supuesto, en Estados Unidos, aunque allí estaban consternados por el suceso, así que las radiofórmulas se negaron a promocionarla. Por su parte, la sociópata, una Sweet Sixteen, todavía cumple condena. No me gustan los lunes, y hemos elegido esta canción porque parece que la niña fuese auténticamente una acosada o acosadora sexual.
Escolar. Yo sí puedo contar y explicar la pregunta de esa canción. ¿Por qué? Dime por qué no me gustan los lunes. Los niños acosados, las niñas acosadas, no les gustan los lunes, no les gustan los domingos por la tarde, no les gustan las vísperas de volver de un puente largo, de unas vacaciones, porque saben que a la vuelta les espera no un centro escolar donde van a poder aprender, jugar con sus amiguitos, desarrollarse, ser felices dentro de un entorno seguro. Van a una guerra donde nadie les va a defender, donde otros compañeros los machacan sin que los adultos hagan nada, donde las vejaciones, las humillaciones, el hostigamiento es algo terrible, pero se vive en el silencio, en la indefensión, y donde poco a poco van a ir siendo estigmatizados, sabiendo todos los demás niños del colegio que hablar con ese niño, relacionarse con él, jugar con él, no es popular, no está bien visto, o incluso puede ser peligroso solidarizarse con este chivo expiatorio que lo va siendo. Por tanto, van viviendo no solamente las violencias, el acoso, las coacciones, las amenazas, esa violencia de baja intensidad aparentemente, que es la violencia psicológica, pero que va causando un trauma en la infancia que acompañará a muchos de ellos a la vida adulta y que además permanece en un silencio.
Y los
llega
padres
a ser
influyen.
Una verdadera herida invisible, que llamamos los cuadros de estrés postraumático infantil que generan las situaciones de acoso escolar, son verdaderamente cuadros de estrés postraumático que, al no identificarse como tal, se confunden con otros problemas. Se le dice al niño que es que está deprimido, que es que este es un niño que no se concentra, que tiene un déficit de atención, que tiene una hiperactividad, porque toda esa ansiedad se le proyecta en su relación escolar y también le interfiere en sus estudios. Todos ellos son diagnósticos falsos. El único diagnóstico en la situación de victimización, que es el acoso escolar, es que el niño está recibiendo periódicamente, de manera recurrente, violencias que pasan desapercibidas, que son trivializadas, que aisladas puntualmente ninguna de ellas significa gran cosa, pero acumulativamente producen un impacto terrible y que por eso el niño empieza a perder pie. Ese niño victimizado por el acoso escolar ya no quiere ir el lunes al colegio, empieza a somatizar en forma de náuseas, de vértigos, dolores de todo tipo, enfermedades que no dan la cara, son llevados por sus padres a los especialistas, que no encuentran nada, se preguntan misteriosamente qué le ocurrirá a este niño, un niño que anteriormente a la situación de acoso escolar es un niño completamente normal, no tiene problema para hacer amigos, no tiene problemas de depresión, de tristeza, de miedo, de nada, o incluso se les llega a imputar de que es que el niño tiene fobia escolar. Esto es completamente falso. El niño no tiene ninguna fobia a ir al colegio. Lo que tiene es miedo, terror a ir al colegio porque sabe que allí se van a producir toda suerte de maltratos, de hostigamiento, de acoso y, por tanto, con muy buen criterio, su sistema psíquico le dice no vayas ahí, su cuerpo se le revela, su sistema mente-cuerpo convierte en una somatización ese miedo, ese terror. Por eso no le gusta ir el lunes al colegio.
Blaming your son.
es el sonido de Pearl Jam. Eddie Vedder de repente vio una noticia y se quedó absolutamente anonadado. Fue suficiente para que escribiese una canción titulada Jeremy, el nombre del niño protagonista de esa noticia. La letra narra la falta de atención que los padres prestaban a un adolescente que era objeto de burlas y bromas de los demás compañeros, y que eso fue lo que lo llevó al suicidio. Jeremy Waddell nació en Texas y a los 16 años se suicidó frente a sus compañeros de clase. El tema fue tan polémico que varios videos fueron censurados, incluso uno de ellos en el que Jeremy se llevaba la pistola a la boca y se disparaba. Auténticamente dramático. Estamos hablando del acoso escolar, de ese bullying que es el miedo, la intimidación que se ejerce sobre esos pequeños, que muchas veces no son capaces de reaccionar de otra manera. La mirada de Joachim es uno de esos blogs en donde se habla de alguien que también se vio impelido a la muerte. Les invitamos a visitar la página acosoescolar.com, porque nosotros tenemos ya apenas 7 minutos de programa, pero sí que querríamos saber, los grandes de la música se han acordado de este tema y
la bueno. Gente sensible, Pilar. La gente que ellos mismos seguramente han sufrido. Es muy común sufrir acoso y violencia escolar a lo largo de la vida escolar. El problema es cuando estos niños ya no es que los sufren durante una temporada, sino que se convierten en los chivos expiatorios oficiales de sus clases, de sus entornos. Ya es muy difícil salir de esas situaciones y seguimos fallando. Los centros educativos siguen fallando, no miden cuando deben medir. Hay herramientas para evaluar y medir el acoso y la violencia escolar. Simplemente no hay voluntad suficiente para entender que este es un problema real en el que hay que invertir.
La confianza que nos permiten los años de colaboración, profesor Piñuel, me van a permitir ir muy rápidamente. Nos queda muy poco tiempo. Les invitamos a visitar la página acosoescolar.com y también acoso psíquico con psicológico.com, acosopsicológico.com. Nuestros amigos se encuentran en nuestra página de Facebook, en Pilar Socorro, en Facebook, y están haciendo comentarios. Y nosotros vamos a ir haciéndole una batería de preguntas rápidamente. ¿Cómo saber si sufre un niño o si hemos sufrido nosotros mismos acoso escolar?
Bueno, ahí en la página Acoso Escolar hay un grupo de preguntas frecuentes que se puede perfectamente consultar más allá de la emisión. Pero bueno, para los padres, por ejemplo, es algo importante. Cuando hay una ruptura biográfica, un niño que hasta entonces es feliz, no tiene miedo a ir al colegio, empieza a tener problemas psicosomáticos, empieza a no querer ir al colegio, viene a casa, le falta dinero, le faltan cosas, viene con la ropa rota, empieza a inventar excusas extrañas para no ir al colegio. No quiere decir que haya acoso, pero son los indicadores externos habituales de que hay o que puede haber una situación de acoso en la que hay que preguntar a los niños. Y esa es la segunda cuestión. Los padres, y por supuesto los centros educativos, pero en este caso los padres, deben escuchar el relato de los niños, porque los niños en materia de acoso escolar no mienten, no se inventan historias, no exageran. Más bien se tiende a trivializar y son los propios padres los que tienden a sofocar el relato de ese niño. Por tanto, hay que escuchar el relato y ver qué está diciendo el niño, qué está ocurriendo en el centro, y pedir explicaciones también a los centros, que son los garantes de esas situaciones. Los niños empiezan a no concentrarse, a tener problemas que antes no tenían para rendir en los estudios, empiezan a quejarse de que no tienen amigos, de que nadie quiere jugar con ellos, de que tienen problemas a la hora de terminar las tareas porque no les da tiempo. Muchas cosas que pueden ser y que suelen ser reveladoras de una situación de acoso y violencia escolar.
4 minutos para que lleguen nuestros compañeros de Tablero Deportivo. Dicen desde Internet: felicidades por el programa y gracias por la ayuda que prestan. Me gustaría que trataran el tema de la obesidad, bueno, lo haremos más adelante, ya que tenemos problema en casa con varios miembros. Bueno, ahí va mi consulta sobre el tema del día. Soy una madre divorciada con un hijo adolescente. Mientras era pequeño tenía muy buenas notas, pero ahora ha llegado a suspender hasta 9 asignaturas y dice que no hay problema, que las va a recuperar en esta última evaluación. La verdad es que está todo el día conectado al teléfono, ordenador, MP3, etcétera, pero dice que no hay problema, que lo que pasa es que hay algunos profesores que le tienen manía. ¿Cómo podría detectar si está siendo víctima de algún tipo de maltrato? No se quiere cambiar de centro y esto me lleva a pensar que en realidad no está mal, pero ¿qué puedo hacer? Felicidades al señor Piñuel, porque siempre lo oigo tratando temas nada fáciles desde hace años. Un beso para ti, Pilar. Olga.
Bueno, el hecho de que un niño tenga problemas de rendimiento puede ser o puede no ser. También hay niños que llegan a la etapa de la adolescencia y empiezan a encontrar que estar en el 20, conectados con el teléfono móvil, viendo la tele, etcétera, es más interesante que estudiar.
Es una adicción, digamos, más que otra cosa.
Exactamente,
y
puede haber,
¿no?,
otro problema. Pero cuidado, cuando un niño ha sido un buen estudiante y de repente, sin ninguna razón aparente, aquí hay razones que pueden explicar lo que le pasa, empieza a tener problemas de concentración, el miedo, que es el síntoma nuclear, el miedo a ir al centro, ahí tiene que haber una señal de alarma, inmediatamente pasar tiempo, horas si hace falta, escuchando a nuestros hijos a ver qué está ocurriendo ahí.
Nuevo correo electrónico dice: hola, me gustaría saber cuál es la diferencia entre el bullying en la escuela y el acoso escolar. Besos, Ruth, enviado
bueno,
desde mi iPhone.
Son formas que utilizamos para referirnos al mismo problema. A mí no me gusta el término bullying, primero porque es un anglicismo y segundo porque da la sensación de que el acoso escolar fuera algo más bien como una conducta de violencia física, cuando más bien raramente lo es. Las agresiones físicas existen dentro del acoso escolar, pero se viven mucho menos traumáticamente porque dan lugar a la intervención más rápida de los alumnos, de los adultos. Cuando la violencia es psicológica en forma de exclusión, de burlas, de chantajes, de coacciones, de amenazas, de ridiculización, etcétera, eso pasa muy desapercibido y la indefensión es mayor. De ahí que yo prefiero el término acoso y violencia escolar, que refiere bastante bien, recoge bastante bien el 100% del problema.
Hola, trabajo en un centro educativo. Me gustaría saber cuál es la actuación correcta que se ha de realizar desde el centro cuando se detecta un caso de bullying. Gracias, Cristina.
Bueno, cuando se detecta un caso de acoso escolar, hemos llegado tarde para intervenir. Es como haber visto que la taza se ha roto y preguntarnos qué podemos hacer para que no se rompa. Ya no se puede hacer nada. Por supuesto, medidas paliativas, proteger al niño. Pero en materia de acoso y violencia escolar, la única estrategia correcta de un centro es la prevención, es decir, la evaluación temprana de los casos. Hay que preguntar a los niños si se están produciendo conductas de maltrato sobre una base habitual y en cuanto detectemos las primeras conductas de acoso, intervenir.
Nosotros nos tenemos que marchar. Hay una excelente pregunta por parte de un oyente que nos sigue desde Guadalajara. Gracias, Paco. No nos da tiempo para ello. Nos marchamos con Kiko y Shara. Ellos son dos jóvenes que han hecho una canción dedicada precisamente a este tema y se llama Tras los libros. Profesor Iñaki Piñuel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y os esperamos en acosoescolar.com. Tenéis todo lo que queráis en relación a esto.
Y en acosopsicológico.com
todo lo referido al acoso laboral, que es otro gran problema del que
lo trataremos en el programa.
Sentado al borde del abismo y el dolor lo empuja sin piedad. Se esconde tras los libros y ni en la escuela lo dejan. Notitas de amenaza que le llegan a su mesa. La paciencia se la agota y no sabe bien qué hacer, si contar lo que le pasa o guardar.